Ponte zapatos cómodos. No olvides preparar una botellita de agua, que hoy nos vamos de ruta. Esta vez habrá que estirar el cuello. Bueno, mirar bastante hacia arriba. Nos vamos a adentrar en un mundo de dorados, mármoles, estucos y pinturas. Deja los prejuicios contra el oro vacui y disfruta del barroco. Hoy la cosa va de cúpulas. Bienvenido al podcast La ciudad en medio del mar. No te voy a engañar. El barroco es una de las épocas que más me gustan. En contra de todo lo malo que se ha dicho o escrito sobre él, es un arte ante todo expresivo. Más allá del frío y racional clasicismo, el barroco es ese amigo extrovertido que quiere decir muchas cosas y algunas se las inventa para aparentar. Es teatral, excesivamente sentimental, pero tiene buen fondo. Se adapta a cualquier lugar y da pocos problemas. Bueno, no te quiero vender la moto, pero gran parte de nuestro patrimonio mallorquín es barroco y deberíamos valorarlo más. Como te decía antes, hoy la cosa va de cúpulas. Evidentemente nos centraremos en arquitectura. Desde la gran cúpula del Panteón de Roma, pasando por Santa Sofía en Estambul, Santa María del Fiore en Florencia, San Pedro del Vaticano, la Catedral de San Pablo de Londres y hasta el Capitolio de Washington, el mundo está poblado de cúpulas famosas. Y en Palma también tenemos ejemplos, quizá no tan famosos, pero sí igual de interesantes. El recorrido que vamos a hacer no está agrupado por orden histórico, sino para facilitarte el paseo, por si quieres volver a hacerlo. Es importante decir que, como toda la arquitectura, una cúpula se puede disfrutar desde dentro como desde fuera. Es importante valorar el espacio interior, como el volumen exterior. Y recuerda que esto es una selección. Claro que hay muchas más, pero tampoco quiero agobiarte. Ahora sí, empecemos a caminar. Nuestra primera parada es la iglesia del convento de Carmelitas Descalzas de Palma. Según parece, la primera en el mundo dedicada a Santa Teresa de Jesús. Las iglesias con cúpula van unidas a un modelo centralizado, o al menos con un punto central, tal como ofrecen las plantas de cruz griega o latina. Sin ese cruce, sin ese punto central, la cúpula no podría estar centrada. Esta magnífica de Santa Teresa es casi la más antigua de la isla, pues a pesar de ser iniciada en 1624, justo dos años antes se había empezado la del santuario de Lluc, en el pueblo de Escorca. Cierto es también que este modelo de templo carmelita ya se había visto en otros conventos peninsulares de la misma orden. Esta cúpula es bellísima, especialmente desde la restauración de 1992. La piedra clara, bañada por la luz de la linterna, es decir, la apertura superior con ventanas, hace del conjunto un espacio místico. Aquí se puede apreciar la estructura, el trabajo curvo de la piedra, de los arcos. Aquí uno puede imaginarse cómo se reparten las cargas y los pesos desde la punta de arriba hasta los cimientos. Es necesario decir que toda cúpula, evidentemente de planta circular, se sostiene normalmente sobre una estructura o edificio con ángulos. En resumen, y lo que quiero decirte, para pasar de un cuadrado a un círculo, no os preocupéis, esto no es un examen de geometría. Los arquitectos y maestros de obra inventaron las pechinas, una forma triangular que une la cúpula con el edificio. Para sacar nota, a la base de la cúpula, a modo de cinturón sobre las pechinas, se le llama tambor y puede ser más o menos ancho. No podemos detenernos y continuamos nuestra ruta hacia la iglesia de la Misión, muy cercana, por no decir vecina, de pared con las Teresas. Damos un salto en el tiempo hasta el siglo XVIII. En 1736 se empezaron las obras de esta escondida iglesia de Palma. Algunos la han considerado una joya del tardobarroco o incluso rococó, por la profusa decoración que presenta y su tamaño tan reducido. El portal de acceso parece el de una casa cualquiera, pero al acceder a su interior, uno se da cuenta de lo expresivo que llega a ser el barroco. La decoración impresiona por su concentración y al mismo tiempo por ser de un estilo unificado. Pero hoy hemos venido a hablar de otra cosa. A esta iglesia hay que volver porque tiene mucho que decir. La cúpula de la Misión sigue un modelo algo diferente al anterior. Es una cúpula con arcos o nervios, entre los cuales hay pequeñas ventanitas que iluminan el interior. Por ello, no es necesaria la linterna, y en su lugar, aquí hay una gran pintura. La apertura de las ventanas obliga a esa parte del muro a modularse de tal forma que se crean dos ángulos en forma de triángulo. En resumen, su forma y volumen nos podría recordar a una estrella de ocho puntas. En este templo, la cúpula presenta decoración polícroma, dorada, con letras en el tambor y pinturas en las pechinas. Continuemos el recorrido, que el siguiente caso es también muy particular. Subiendo unas escaleras, llegamos a la calle San Miguel, donde encontramos la iglesia de San Antoniet, antiguo templo conventual de los antonianos. De origen medieval, en 1757 se inicia la construcción de la iglesia y convento barrocos. ¿Quién fue el arquitecto maestro de obras? Pues hay varias teorías y nombres, que si un mallorquín, que si uno venido de fuera. El proyecto es único en toda la isla y demuestra conexiones con estilos o movimientos de fuera de ella. La planta del templo es ovalada, por lo que la cúpula sigue la misma forma elíptica. Las medidas son verdaderamente monumentales. Tantas cosas podríamos decir de la decoración, del retablo, pero solo nos podemos fijar en la cúpula. Aquí apreciamos estos arcos verticales, de nuevo a modo de nervios, que desde el tambor se alzan hasta la linterna. Entre ellos, la existencia de otros arcos horizontales permite la apertura de ventanas. La decoración escultórica y pictórica hacen un juego de colores y texturas muy interesante. Restaurada recientemente, vale la pena detenerse a mirar los colores y los efectos marmóreos. El amplio tambor presenta un ciclo de pinturas sobre la vida de San Antonio Abad, el titular del templo. Algunos han querido ver en esta iglesia una conexión con el barroco alemán. Otros han señalado directamente a la iglesia romana de San Carlo a la Quattro Fontane de Borromini. La diferencia de cronología, solución formal y concepto las separan, pero en lo ovalado viene el parecido. San Antoniet es posiblemente nuestra iglesia más internacional. Finalmente, después de un ratito de paseo, llegamos a nuestra última parada, la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, convento todavía hoy de frailes agustinos, es bastante particular. De nuevo cerramos los ojos hasta llegar a su magnífica capilla honda, que decimos en Mallorca, conocida como de San Nicolás de Tolentino, siete capillas o simplemente de Santa Rita, porque es esta la más querida de todo el santoral expuesto allí. Relájate, mira y cierra la boca, que de la sorpresa se te ha quedado abierta. Pocos esperan esta magnífica cúpula ornamentada tan profusamente en relieve. Fue inaugurada el 9 de septiembre de 1707. Las obras fueron dirigidas por el agustino Jaime Font, pero destaca especialmente la intervención del escultor navarro Francisco Herrera, formado en Italia y afincado en Palma, donde murió en 1733. La planta de la capilla es octogonal, pero no regular, para poder tener siete capillas, algunas de ellas más amplias que otras. En ellas se celebraba un septenario, es decir, siete misas a San Nicolás para pedir por un alma y liberarla del purgatorio. Sobre esta estructura poligonal se alza la cúpula con planta elíptica. El alzado se estructura en ocho paramentos o caras, pero está totalmente cubierta por un trabajo escultórico a base de estucos, que sí recuerda aquello del Horror Vacui. Santos agustinos y ángeles se entremezclan con decoraciones vegetales barrocas, creando una profusa decoración monócroma. Solo la luz, procedente de la linterna superior, hace que todo tome vida. Las luces y sombras varían durante el día y crean un efecto muy teatral. De nuevo un misticismo que invita a lo sobrenatural. De Palma al cielo hay solo una cúpula, a más ver.